Bienvenidos al podcast de Mallorca Tech Newsletter, un programa en el que compartiremos historias sobre tecnología y startup.
Hola a todo el mundo, este es un nuevo episodio del podcast de Mallorca Tech Newsletter y hoy estamos con Alfonso Villar, CEO y fundador de PlaySpace. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Gracias por echar un rato aquí con nosotros.
Hola, gracias a ti, David. Un placer.
Bueno, la dinámica un poco de las entrevistas, vamos a seguir la del anterior y entonces bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tú has hecho y qué es PlaySpace. Luego nos contarás y cómo llegaste ahí y qué pinta tiene PlaySpace a día de hoy. Pero bueno, si nos quieres contar un poco, pues no sé, ¿qué estudiaste? Bueno, PlaySpace es una empresa de videojuegos, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, por lo que me han dicho a mí de los referentes de Baleares que hay en videojuegos. Entonces, bueno, ¿cómo llega una persona que estudiaste para terminar haciendo videojuegos?
Bueno, pues a ver, yo soy apasionado de los videojuegos. Yo soy de la época de los cibercafés, no sé si alguno que oyente me escuchará de la época de cuando jugábamos al Counter Strike, al Warcraft, Starcraft, todos los juegos que fueran multijugador, pues yo era de los que con 12 años me iba, en vez de irme con los otros que se iban a lo mejor a hacer botellón o por ahí a discotecas, pues yo me iba a los cibercafés
a una LAN party,
me gastaba toda mi paga en pagar la entrada o para tener el mejor ordenador y intentaba llegar el primero para tener el mejor sitio, y ahí nos tirábamos todo el día y algunas veces hasta la noche, ¿no? Ahí fue como mi primera experiencia como jugador, ¿no? Siempre he estado en el mundo del PC, o sea, no, nunca me pasé a la consola. Pero luego a partir de ahí es como ya empezó un poco de qué hago, ¿no?, en mi vida profesional. Nunca me planteé, ¿no?, hacer videojuegos. Siempre era algo, me gustaba, pero ya está, ¿no? De hecho, mi historia es singular porque quise trabajar como militar, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, me metí en la academia y vi que no era lo mío. Vi que no era lo mío y estuve un poco perdido. Tuve luego varios empleos, ¿no?, para poder un poco mantenerme, ¿no? Estar en la familia, ¿no? Este chico que iba a hacer con 18 años, ¿no? Estaba perdido. Y entonces mis amigos me decían, oye, Alfonso, a ti que te gustan los videojuegos y los ordenadores y tal, ¿por qué no te metes con nosotros a informática? Y dije, oye, no, venga, vale, me gusta el tema de ordenadores. Me metí en la informática y vi que se me daba bien, que me gustaba, me empezó a gustar. Entonces ahí me empecé a desarrollar profesionalmente. Y cuando terminé los estudios me surgieron dos oportunidades. Una de ellas era trabajar en una gran empresa en Madrid, como consultor, ¿no? Empezar como un junior consultor informático, que era lo que estaba haciendo el 99% de la gente y es donde mi familia quería que fuera, ¿no? Y luego hubo otra oportunidad aquí en Mallorca para trabajar en una startup desarrollando pues diferentes proyectos de internet, todos enfocados en el entretenimiento. Y bueno, eso a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Es lo que yo quería.
Entonces, estudios de ingeniería informática. ¿Entiendo?
Ingeniería informática, vale. Sí. Entonces, pues yo tenía por aquel entonces 22 años, no tenía ningún compromiso, podía moverme, entonces me cogí la mochila y me alquilé una habitación aquí en Mallorca y me vine a vivir. Me vine a vivir aquí y empecé a trabajando en prácticas para esta empresa. Era una empresa que éramos 4 o 5 personas, entonces se sentía la pasión del proyecto, la pasión de emprendedor. O sea, has trabajado con el emprendedor mano a mano, ¿no? Y hacía de todo, ¿sabes? Desde aprendía con el programador a ver ciertas cosas del código, como gestionar servidores, como me mandaban a Malta a ayudar a montar un sistema, ¿no?, informático. Entonces, pues, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y a partir de ahí fue ya empezó a haber mis primeros contactos ya con la parte más de negocio. Ya hubo otros proyectos. A partir de ese montamos otros proyectos. Primero fue Wamba. La gente de aquí de Mallorca a lo mejor se puede acordar de él. Era una red social que quería ser como el MySpace europeo. Lo que pasa es que por aquel entonces justo nacía Twenty, ¿no? En Estados Unidos estaban haciendo Facebook. Entonces, pues, estos unos americanos copiaron el modelo en España que era 20. Uh-huh. Entonces, bueno, al final funcionó el modelo de red social puro, que era 20, y no el modelo High Five, ¿no? Entonces, algunos acordarán, el modelo High Five era, pues tú tenías una red social abierta, que la gente ponía sus músicas, sus vídeos, sus colorines en su, editaba y personalizaba su perfil, y eso, ese modelo acabó muriendo. Entonces ahí pivotamos a otros diferentes proyectos. Hubo de ellos fue un foro, vagos.es, fue bastante grande también. Luego otro fue...
¿Vagos es el de los trabajos? No,
eso es el de Vago, sí.
Hubo un, era, Vagos me suena mucho, ¿eh?
Era de contenido. O sea, era donde la gente compartía links y cosas así. Luego hubo otro de... más proyectos, Wamba... Bueno, también pivotó Wamba hacia otros modelos, ¿no? Wamba TV, intentamos hacer un canal de televisión, Wamba Music, hicimos como una especie de Spotify. Mm. Pero bueno, al final, luego surgió otro proyecto, que es ahí donde ya me involucré más, como Product Manager, que era un MMO, ¿vale? Un mundo virtual para niños, basado en tecnología Flash, que era desarrollado en una compañía en Uruguay. Entonces ahí me fui a vivir allí una temporada y ayudar a la definición y producción del juego. Mm. Este juego pues estuvo vivo unos 2 años aproximadamente, y ahí yo estaba como product manager y era pues codo con codo con la persona de negocio intentando levantar el proyecto. Y cuando volví a España pues empezamos a montar PlaySpace. Uh-huh. Es decir, PlaySpace, la idea de PlaySpace nace en el 2007, es decir, ya veíamos que había proyectos interesantes, como que había, veíamos, bueno, os hablo un poco de PlaySpace primero. PlaySpace, al final hacemos juegos tradicionales de mesa adaptados a las nuevas tecnologías. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en su momento veíamos que había portales web, ¿no? En el año, en los 2000, uh-huh, unos muchas.com, con miles y millones de jugadores online concurrentes de todo el mundo jugando al parchís, al dominó, a la brisca. Y dices, pero bueno, pues si estos juegos son españoles, ¿no? ¿Crees que son juegos muy de nicho? Y resulta que no, que son juegos muy populares, que juega mucha gente y que juega gente en toda parte del mundo. Y veíamos portales donde tú jugabas al dominó y o al ajedrez y jugabas tú como Alfonso desconocido contra un Pepito de Chile, ¿no? Y chateando con él, pues establecías una relación de amistad y jugabas, ¿no? Y esos modelos se basaban en un modelo de suscripción. O sea, pagabas por SMS y en tu portal web y modelos de publicidad.
Sí, bueno, que también había como juegos de billar, sí, o de había, no sé qué, ¿no? Todo. Había mil juegos
Scrabble, ¿no? Los juegos que hay ahora que son éxitos en día a día en los en mobile con otros modelos de negocio en los que estamos ahora, pues ya existían hace 15 años en otras plataformas y con otros modelos de negocio. Entonces dijimos, oye, en aquel momento veíamos, están haciendo Facebook, ¿vale? El entorno de red social puro, con una plataforma en la que puedes integrar tus productos. Por otro lado, veíamos un modelo de negocio en los videojuegos o en los juegos sociales que estaban haciendo dentro de Facebook, que no se había demostrado antes, que era el poder pagar por contenido virtual en un juego, ¿no? Eso era algo muy novedoso. Siempre pagabas por un juego por descargártelo o lo comprabas en una tienda y jugabas. Pero en aquel momento empezó a haber un boom, ¿no? Social, nunca mejor dicho, de juegos sociales. Y veíamos que la gente estaba dispuesta a pagar dinero por contenido virtual dentro de un juego, por ser mejor que los demás, por tener una granja más currada que la de tu amigo, ¿no? Entonces dijimos, oye, si estos juegos que funcionan en los portales, en los .com, los convertimos, en vez de jugar contra Pepito de Chile, que no sé quién es, lo enchufamos en una red social para que esos contactos sean tus amistades de verdad, y que al mismo tiempo, en vez de pagar una suscripción, aportamos al juego un valor de bienes virtuales dentro del juego, de tal forma que el juego sea gratuito, pero que quien quiera pagar más por el juego pueda hacerlo, tenemos algo novedoso. Y ahí es como empezamos. Así es como empezamos.
O sea, que en realidad fue como... una forma de... lo que hicisteis fue analizar un poco una tendencia que había, ¿no? Y creasteis un producto... no era en plan... es un... no es un proyecto que nace de la pasión personal de decir, me encanta el parchís o tal, sino que me encantan los juegos y voy a intentar encontrar
claro.
un encaje dentro de
sí.
de lo que creo que viene. Pero cuando arrancó Facebook, que igual sería, bueno, arrancaría 2007, 2008 o algo así.
2006, en 2006 ya estaba, creo, si no me equivoco.
¿Cuánto tardó en...? Porque hubo un momento que se abrió como el ecosistema este de uh-huh. poder meter aplicaciones, ¿no? De,
uh-huh.
de donde luego ha salido de lo del Cambridge Analytica y tal, ¿no?
Sí.
De estar de... adivina tu personalidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y no sé qué, y luego te lo contaré como haré que votes a Trump. Y esto, pero esto tardó unos años, ¿no? ¿En qué...?
Sí, puede ser, no te sabría decir el año.
Que es cuando entrasteis, entiendo que
nosotros
entramos,
nosotros entramos tarde. De hecho, nosotros ya llegamos tarde a ese boom, ¿no? De hecho,
o sea, ya podíais intuir lo de la granja y todo esto, ya más o menos se veía venir un poco.
Ya estaba en éxito, ya estaba en éxito. De hecho, las empresas que llegaron primero fueron las que más éxito han tenido, ¿no? Mm. Cogieron la ola de de hecho, las plataformas, ¿quién no recuerda haber recibido notificaciones de este tipo, ¿no? Joder, porque sí. el ecosistema, la plataforma estaba tan abierta y no estaba, Facebook no la tenía muy bien controlada en ese sentido. Y era algo nuevo y había poco contenido. Al final los pocos que estaban ahí abarcaron todo el mercado, ¿no? Entonces nosotros llegamos tarde, pero a tiempo. La idea de PlaySpace nace en el 2007, es decir, empieza a rondar por nuestras cabezas en 2007-2008, pero realmente hasta que no se alinearon todos los astros, que fue a finales del 2011, no empezamos.
Bueno, que eso cuando visteis como que había un ecosistema y una oportunidad realmente,
claro,
para poder llevar aquello.
Pero no solo la oportunidad, sino las personas que lo van a llevar a cabo. Que esas personas que lo van a llevar a cabo hayan terminado o se hayan desvinculado de sus proyectos anteriores. Que haya la financiación suficiente para poder arrancar. O sea, son todas las patas de la mesa de un negocio necesarias para arrancar.
Claro, porque hubo en aquellas, ¿no? Como que Facebook llegó a lo mainstream en España, ¿no? O sea, era cuando se abrió Facebook mi madre y no sé qué, ¿no? Y esa gente iba a lo loco, ¿no? O sea, todo lo que son permisos y todo eso, gente que no revisa absolutamente nada, ¿no? En plan, el juego te decía... Si mandas un mensaje a tus amigos o no sé qué, ¿no? Te daremos otra vida, no sé qué. Les da absolutamente igual, ¿no? Te mandaban lo que decías, ¿no? Tenías las notificaciones hasta arriba de la granja, el Farmville este y no sé qué, porque a esa peña le daba absolutamente igual, ¿no? Entonces, entiendo que para crecer eso era bueno, ¿no? No sé si notasteis ahí que le podías meter como unos mecanismos...
Sí, obviamente era bueno. Y luego también están las prácticas, ¿no? Las buenas y malas prácticas. Anda que no ha habido apps de... al final es como el clickbaiting, ¿no? Al final anda que no ha habido apps de... entra aquí para ver quién ha visto tu perfil de Facebook, cuando eso es mentira, esa función no existe, ¿no? Entonces, por eso, en nuestro caso siempre hemos intentado aplicar las buenas prácticas de que el usuario fuera consciente de que va a recibir una vida o X monedas por invitar a sus amigos, pero sí, obviamente... el hecho de que se cierren más estos canales o sean más restrictivos cierra un poco las puertas, ¿no? a la adquisición orgánica de jugadores.
Claro, porque eso, ¿no? Al estar ya como los usuarios dentro de un ecosistema, ¿no? Que tiene sus dinámicas, porque el ecosistema que es Facebook también quiere que tú estés ahí más rato y que participes más de sus productos nuevos, ¿no? Que pueden ser juegos en este caso y demás. Entonces entiendo que sería como muy fácil programar este tipo de cosas, ¿no? Para...
Bueno, tenían su lógica, pero ahora mismo, es decir, siempre ha pasado esto en cualquier plataforma, ¿no? En web es el SEO, ¿no? En Facebook era la optimización de la viralidad y ahora en mobile es el ASO, ¿no? Anda que no hay empresas ahora especializadas en estudiar los algoritmos de posicionamiento de la tienda de aplicaciones y que cuando cambia Apple su tienda se vuelven locos a ver qué es lo que han cambiado, ¿no? Entonces pues es lo mismo en diferentes plataformas y en diferentes tiempos.
Y eso entonces en o sea que durante la etapa Facebook que no sé hasta cuándo duró eso exactamente el ecosistema este de aplicaciones y tal, ¿cómo fue la evolución vuestra en cuanto a número de juegos, número de jugadores y tal? ¿Tiene como forma de campana o es como...?
Bueno, al final Es que el mundo de los videojuegos es complicado, es bastante. Porque fíjate que en los 8 años que llevamos nosotros desde que empezamos, 8 años, sí, hemos tenido que cambiar varias veces. Es decir, al principio el boom eran los juegos sociales en Facebook, luego fue el Apple Store y el modelo de negocio era pago por descarga. Ese modelo duró 2 o 3 años. Luego ha sido los juegos gratuitos con in-app purchases dentro de los juegos.
Sí.
Luego ha sido los juegos gratuitos de gran escala de jugadores con publicidad incentivada. Y ahora ya estamos empezando otro ciclo. Ahora ya estamos empezando un ciclo de juegos con suscripción, ¿no? Incluso Apple y Google están apoyando un poco a este tipo de juegos. Entonces, en un periodo de 8 años, el ecosistema puede haber cambiado 3-4 veces. Entonces, el ritmo es frenético, ¿no? Sobrevivir aquí es complicado. Y en ese sentido, estamos contentos de haber podido transferir nuestro conocimiento a mobile. Al final, nosotros nacimos como empresa, como una empresa de desarrollo web. Al final, hacíamos juegos en Flash, la tecnología Flash, que va a morir ya, en Facebook, pero que no... que al final, al fin de todo, es un portal web, ¿no? Entonces, cuando empezó el mundo mobile, el boom empezó en 2011 o así, dijimos, tenemos que movernos a mobile si queremos sobrevivir, ¿no? A día de hoy ya está pasando. Ya hay empresas que las que no han conseguido los juegos que no han conseguido transferirse a mobile están ya en descendiendo, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que ponernos las pilas y correr. Y eso fue un cambio grande, es decir, un cambio grande que puede habernos atrasado muchos éxitos o fracasos que podríamos haber tenido, porque hemos tenido que cambiar la tecnología, cambiar la cultura, cambiar las metodologías de trabajo, cambiar las formas de hacer marketing. Al final es una plataforma nueva, cambian las reglas de juego y hemos tenido que aprender unas nuevas reglas de juego y adaptarnos a ellas. Y a día de hoy podemos decir, oye, que hemos conseguido esto y ya el 80% de los ingresos vienen por las plataformas de mobile, ¿no? Por las tiendas de aplicaciones. En cuanto a número de juegos, no te voy a engañar. Cuando eran juegos en Facebook, en web, el proceso de desarrollo es más ágil y es más rápido.
Más fácil, ¿no?
Sí. Cuando es el App Store y Google Play, al final el proceso de desarrollo es más complejo, ¿vale? Es más tedioso. Necesitas un proceso de verificación, de calidad, porque al final luego tienes que revisar la app, porque tú en un entorno web, si haces una salida a producción y la pifias, ¿no? Que todo el mundo la pueda pifiar, puedes hacer una subida en caliente, se llama, ¿no? Un hotfix, que lo cambias al momento y vale, ha habido un problema de una noche y ya está, al día siguiente nadie se ha enterado. Pero si cometes este error en el lanzamiento de un juego en una app, tienes un problema serio, porque a lo mejor te tiras otra semana hasta que la app pase a producción.
Sí, para ellos hay un fallito. Exacto. Que puede suponer...
Exacto.
Claro, además vosotros, no, al ser como un cambio de plataforma por completo, no hay forma de llevarse a la gente que teníais en Facebook. Entiendo que es casi empezar de cero, como quien dice, ¿no?
Sí, sí y no. Sí y no, en el sentido de que sí que hemos hecho muchas estrategias de cross-platform, ¿no? Se llama, de intentar mover gente de plataforma web a plataforma mobile, pero al final la experiencia nos dice que quien quiere jugar en su ordenador va a querer jugar en su ordenador, quien quiere jugar en el móvil, quiere jugar en el móvil, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos y, por ejemplo, ahora la tecnología Flash, estamos también con la lengua afuera trabajando en migrar todos los juegos a HTML5 para poder soportar este cambio de tecnología. Entonces, al final, nos tiramos más tiempo adaptándonos y cambiando tecnologías que desarrollando nuevos juegos, ¿no?
Porque tenéis una versión web todavía funcionando.
Sí, una versión web basada en Flash. Algunos de los juegos ya están migrados a la tecnología HTML5, pero aún nos falta.
Pero eso es vuestra propia web.
Sí, nuestra propia web, sí.
Vale. Y... ¿Qué para quien no conozca mucho PlaySpace y tal, qué pinta tiene PlaySpace en cuanto cuántos sois, cómo se reparte más o menos los que seáis, cómo están los equipos hechos?
Pues mira, somos casi 40 personas, de los cuales podríamos decir que el 60% lo vivimos en dos grandes bloques. El primer bloque es producto y desarrollo y el segundo bloque es operaciones y marketing. Lo que es producto y desarrollo hablamos de un 60% del equipo y marketing un 40%. En producto y desarrollo hablamos de desarrollador de arquitectura, ¿vale? De mantenimiento de la plataforma, bases de datos, tecnología, etc. El desarrollo de los juegos en sí, tanto en mobile como en web. Los artistas, los que dibujan y diseñan también. No, espero que no me haya olvidado de nadie, que luego me cortan las orejas. Y luego en marketing o en operaciones también es muy variado, ¿no? Hablamos desde la gente que se encarga de ayudar a hacer crecer el juego, ¿no? Un perfil es más de growth, lo llamamos. Otros perfiles más de life ops, lo llaman de gestión del juego en sí. En el mundo del videojuego se dice que el negocio o el juego no empieza hasta que lo lanzas a producción. Realmente ahí es cuando empieza la carrera, de verdad. Es decir, a lo mejor te tiras 6 meses desarrollando un videojuego y realmente el reto es cuando lo lanzas, ¿no? Y cuando empieza, ahí es cuando viene el trabajo, de verdad.
Ya. Yeah. Porque... Claro, ahora vosotros tenéis una serie de aplicaciones en el mercado, ¿no? Entiendo que cada juego tiene su aplicación independiente, ¿no?
Sí.
Y es, o sea, respecto al formato de cuando eran web o dentro de Facebook y demás, que porque claro, no sé si hay más usuarios de Android que de Facebook o algo así, pero estará casi empatado. O sea, el mercado
grande.
Global es igual más grande todavía, pero claro, también destacar en el mundo de los videojuegos es muy complicado. No sé, ¿qué pinta tiene un lanzamiento de un juego cuando sacáis uno? ¿Qué es lo que hacéis la aplicación para Android y para ellos? Eso, o sea, claro, tú puedes subir ahí uno, pero han subido ese día 20 más, ¿no?
Claro, sí, ya la visibilidad de un juego depende de muchos factores, pero cada vez más del marketing, es decir, cada vez hay menos herramientas virales, cada vez hay menos visibilidad orgánica en las tiendas de aplicaciones, cada vez es más difícil que Google o Apple te hagan un featuring de tu juego, entonces cada vez más dependes de tu estrategia de marketing, ¿no? Entonces, nosotros cuando lanzamos un juego tenemos diseñado un plan, ¿vale? Y a veces ese plan funciona y otras veces no funciona. Si funciona, iteramos sobre ese mismo plan, y si no funciona, miramos a ver por qué no funciona e iteramos. Y si no lo conseguimos, pues consideramos un proyecto fallido. Y ahí tenemos que decidir qué hacer. Ha habido casos en los que hemos matado el proyecto, tristemente, para todos, porque ha habido mucha pasión del equipo y mucho tiempo dedicado, pero al final los números no salían. Y otros proyectos en los que los lanzamos y salen los números del día cero, y otros proyectos en los que salen a la luz, no salen económicamente los números, pero tienen indicadores verdes de que prometen. ¿Vale? Entonces nuestro trabajo del día a día es ver esos indicadores e iterar sobre el producto y el marketing hasta encontrar la rentabilidad del producto. Y una vez la encontramos, ya lo escalamos, bien al mismo mercado o bien abriéndolos a nuevos mercados. Nuestra estrategia principalmente es abrir en un mercado, ir iterar con un presupuesto de soft release, se llama, que al final consiste en un presupuesto de marketing más pequeño, ¿vale? También depende un poco del tamaño de la compañía, ¿no? Un soft release de King pues es enorme, ¿no? Y con ese presupuesto lo que vas haciendo es como es un laboratorio. Al final vas iterando sobre los iconos del juego, sobre los screenshots de la tienda de aplicaciones, sobre el onboarding del juego, si a la gente le gusta o no le gusta, de si la gente está dispuesta a pagar por el juego o no, y cuánto está dispuesta a pagar y cuánto tiempo se quedan jugando. Entonces, ese proceso de ir iterando te puede llevar fácil 3 meses. Entonces, necesitas un pulmón financiero para poder soportar ese tiempo. Y mientras vayas viendo indicadores verdes, ese proceso se puede alargar. Y cuando ya tienes todos los indicadores verdes, ya tienes un retorno de la inversión positivo en el momento que ya dices, ha llegado el momento de escalarlo, ¿no? De bien abrir más mercados o aumentar el presupuesto. Nosotros, al abrir más mercados, normalmente localizamos. Es decir, si queremos entrar en Francia, preparamos un plan de localización que consiste no solo en la traducción del juego, sino también en el pricing, en la estrategia, en el propio contenido en sí, también lo adaptamos, ¿vale? Porque el juego, que tal como lo ve un jugador francés, Es diferente a cómo lo ve un jugador español.
¿Ah, sí?
O sea, ve diferentes salas, diferentes mecánicas, y diferentes precios, ve muchas cosas diferentes. Y esa gestión se hace compleja. Entonces eso es lo que hace el equipo de operaciones. Por eso el equipo de operaciones y marketing es tan grande, ¿no?
Igual a alguien de otro país no le gusta que cuando entra a jugar suelo ver como gente de ciertos países, ¿no? Igual no sé si tenéis eso en cuenta, ¿no?
Claro, por eso también en parte hacemos eso. Al final nuestros juegos son multijugador y hay gente que no quiere jugar con gente de otro país. Que quiere jugar con gente
de... O sea, tú el único de tu país, ¿no? Sí, que está en una sala.
Exacto.
Buscando
o lo contrario, que de repente... yo qué sé, hay uno de Luxemburgo que está jugando solo y no, ¿sabes? Tenemos que balancear el matchmaking, claro, que se llama, ¿no? Entonces eso es complejo.
Y cuando hablabas de que vais viendo como una serie de indicadores que se tienen que poner en verde para que más o menos os vaya cuadrando, ¿cuáles son algunos de esos que dices tiene que pasar, como estas cosas más o menos tienen que pasar? No sé si son cantidad de descargas,
sí,
frecuencia de apertura de la aplicación, no sé.
Es un poco todo. Al final, a ver, cantidad de descargas es lo que menos miramos al principio. Lo que primero vemos es la viabilidad, es decir, análisis. Hacemos un análisis de mercado para ver el potencial que tiene ese juego o ese mercado, ¿no? A ver hasta dónde podríamos llegar. Hacemos un análisis del presupuesto, ¿no? De qué presupuesto hace falta para llegar a tener relevancia en ese mercado y ser un top, ¿no? Un líder. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos esos análisis de mercado más un modelo más tradicional, empezamos ya con basándonos en datos ya empíricos en base a la soft release, ¿no? Con esos indicadores verdes o rojos. Lo primero que hacemos es mirar la retención. La retención solemos mirar las benchmarks, o la industria en general mira la retención a día 1, la retención a día 7, la retención a día 14 y la retención a día 30. Y dices, bueno, ¿y por qué tantas? Porque al final tú con estos cuatro puntos dibujas una curva de retención a lo largo del tiempo. Y a lo mejor hay juegos o aplicaciones que tienen una retención del día 1 muy alta y dices, ala, qué bien, pero a lo mejor su retención a largo plazo es muy mala. Entonces, con esta retención a largo plazo lo que hacemos es proyectar cuánto tiempo el jugador se puede quedar en el juego. Y una vez ya has conseguido esto, has validado que el juego gusta, que el juego, la gente se queda en tu juego, y ahí es cuando empiezas a iterar sobre la monetización, ¿vale? Pero aquí mucha gente también comete el error que el juego tienes que diseñarlo para monetizar desde el día cero, ¿vale? Pero a la hora del lanzamiento no te preocupes por monetizar, ¿vale? Preocúpate porque el juego guste y funcione. Y una vez ya el juego guste y funcione, ya puedes iterar. Porque si tú ya consigues que 1000 jugadores jueguen al día tu juego y jueguen de forma recurrente todos los días, tienes tiempo para un día probar una cosa, otro día pruebas otra, otro día pruebas otro. Pero si no, no vas a poder probar.
Ya. Sí, es complicado porque a veces, claro, también eso, ¿no? Quieres como ganar dinero desde el principio, que es una cosa bastante lógica también,
¿sí?
¿No? Pero a veces las mecánicas, como para que alguien tenga como haga in-app purchases o tal, a veces también son como un poco agresivas, ¿no? Y entonces quizá pueden dañar que una persona vuelva a jugar, ¿no? Porque, hostia, me está enseñando publicidad a cada vida que me mato en el puzzle este, ¿no? Me tengo que comer un anuncio de 20 segundos, ¿sabes?
Sí, ahí vienen otra vez las best practices, ¿no? Habrá juegos más agresivos, otros juegos menos agresivos, juegos que hacen malas prácticas y luego hacen buenas prácticas. Estoy de acuerdo. Pero al final, lo que está claro es que hay jugadores que nunca van a pagar y jugadores que sí están dispuestos a pagar. Entonces, nuestro trabajo día a día es identificar aquellos que no van a pagar y aquellos que van a pagar para tratar de adaptarles el servicio adecuado, ¿no? Por ejemplo, al que ya sabemos que no va a pagar, pero que juega todos los días, pues trataremos de o bien redirigirla a otro juego o bien mostrarle publicidad para rentabilizar al menos a este jugador. O bien pedirle que por favor, que invite a sus amigos, ¿no?
Sí, sí.
Mientras que a otros a lo mejor les ofrecemos otro servicio. Entonces la clave de este tipo de juegos es la segmentación. La segmentación en el sentido porque hay gente dispuesta, pues unos les gusta pagar por ser los mejores, otros les gusta pagar por ser más sociales, otros les gusta pagar por tener un mayor ego, ¿no? Entonces es encontrar qué es lo que le gusta a cada uno y tratar de segmentarlo.
Porque vuestros juegos todos siguen la misma, el mismo modelo de free to play y luego compras extras, o hay algunos que son de pago por descarga o...
Hemos intentado alguna vez pago por descarga, pero no nos fue bien y volvimos al free to play, que al final es nuestro ADN, ¿no? Al final vamos a lanzar un juego basado en rewarded video, que al final es publicidad, es alimentar el juego solo con publicidad, que vamos a lanzar de hecho en unas semanas. Lo que ocurre con este tipo de juegos es que necesitas muchísimo volumen de usuarios para obtener ciertos ingresos.
Sí, sí.
¿Vale? Quien haya gestionado un blog o una página web, no le estoy hablando en chino, ¿no? O sea, oye, he tenido 1000 visitas o 1000 sesiones y tal, y si pones unos banners, pues vas a ver pocos euros en tu cuenta bancaria, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando de millones y millones de jugadores para que un proyecto de solo basado en publicidad pueda tener...
Sí, tiene que ser algo como muy...
Muy masivo.
Sí, que de repente sea como el típico juego que se pone de moda o algo así, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son como vuestros mercados predilectos? O entiendo que los de habla hispana, ¿no?
Mira, somos líderes en España y en Italia, en nuestro subgénero de juego, porque al final el mundo del videojuego es enorme. Es decir, no solo hablamos de plataformas, sino hablamos de géneros de juego, hablamos de modelos de negocio y podríamos segmentarlo en otro, incluso los eSports, ¿no? Está dentro del modelo, está el mundo de los videojuegos. Entonces, en lo que es nuestro subgénero, ¿vale? En nuestras plataformas, en nuestro subnicho de género de juegos, somos líderes en España y en Italia. Nuestro perfil de jugador son mayoritariamente mujeres, mayores de 30 años, y perfil de pagador también. Pagan de media entre un 1 y un 4%. ¿Vale? De nuestra masa de usuarios activos. Entonces, al final estamos hablando de un modelo de economía de escala, ¿no? Al final necesitamos miles y miles de jugadores para obtener ingresos, ¿no? Pero al final, si un jugador paga 2 euros, de 2 a 10 euros, necesitamos, y paga poca gente, necesitamos muchísimos jugadores, claro, para que haya más pagadores. Entonces...
Pero hay un componente, ¿no? En los juegos estos hay como un componente cultural, que no sé si hará que una persona de Noruega nunca juegue a un juego de estos, o no tengo ni idea, ¿eh? No sé si estos juegos se juegan...
¿A la hora de jugar o a la hora de pagar?
De jugar. O sea, este tipo de juegos ya en sí mismos suponen una segmentación de mercado, porque hay sitios donde no juegan a esto y no,
sí,
no podrás vender nunca, no sé, el parchís, no sé dónde. No lo sé.
La industria de videojuegos es global. Es decir, cuando tú hablas de un juego popular, ya sea un juego de PC o de consola, suelen ser juegos que se juegan tanto aquí como en Estados Unidos, como en Italia, y son juegos globales, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros nos hemos posicionado en un nicho, que es un nicho local. Es decir, es verdad que en Noruega no se juega el parchís, pero es un nicho local muy grande, porque mucha gente conoce el parchís, o el dominó, o el ajedrez, ¿vale? El ajedrez, en cambio, sí que es un juego más global,
sí,
¿vale? Pero hay otros juegos de mesa que son más tradicionales, que son más familiares. Y que incluso, que nos ha pasado, que a lo mejor no lo conocen como parchís o como dominó, pero tienen un modelo en su país diferente, que al final está basado en las mismas reglas de juego, cambiando un 1% de las mecánicas.
Claro.
Entonces, sí que son en cierta parte globales. Podríamos decir que es como local, ¿no?
Bueno, luego hemos terminado también jugando como a juegos de mesa chinos y tal. O sea, que al final estas cosas sí que se pueden exportar, pero no sabía si como en plan... Esto suena como extrañísimo y, no sé, nunca jugarán en no sé dónde, ¿no? Pero...
Sí que tenemos mercado en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pero son mercados complejos, porque es Latinoamérica es muy grande, está muy fragmentado en diferentes países, porque la gente cuando habla de Latinoamérica habla como si fuera solo un país. Y al final son culturas diferentes, países diferentes, y que tiene una monetización por jugador o por usuario muy baja, y es muchísima gente. Entonces, para generar un impacto en un mercado y llegar a ser relevante en ese mercado,
yeah,
necesitas mucho volumen de usuarios para llegar a ser relevante.
Ya, yeah, eso sí que es verdad, que es complicado. Mm. Pues bueno, es como Europa, ¿no? Que no tiene nada que ver igual Portugal con Austria.
No, claro.
O sea, como marketear un producto para Europa, ¿no? Como concepto.
Pero bueno, pero al final Francia, la monetización por usuario en Francia es mucho más
claro,
elevada.
Igual te compensa más.
Te compensa,
¿no?
Más. Necesitas menos usuarios o menos tráfico de jugadores para conseguir ser relevante o mantener una rentabilidad.
Vale. Me he propuesto un poco también hablar con todo el mundo que pase por aquí, sea de Mallorca,
sí,
de Mallorca como sitio para dedicarte a lo que tú dedicas,
uh-huh,
y ver un poco pues cómo lo ve la gente con la que vayamos hablando.
Uh-huh.
Para empezar, así como una opinión general de tú, que además has estado en otros sitios,
uh-huh,
y demás, ¿notas como que falta algo o necesita como algo urgente, o crees que es un sitio tan válido como cualquier otro para poner en marcha un negocio de internet?
A ver, siempre es mejorable, ¿no? Pero si yo miro 10 años atrás o 15 años atrás, la infraestructura que hay ahora y ecosistema y apoyo es formidable. Es decir, antes no había nada.
Yeah.
Antes hablabas de esto y eras un tío muy raro, ¿no? Y ahora ya pues empieza a haber movimiento, empieza a haber eventos, empieza a venir gente de todas partes. Entonces está yendo a mucho mejor comparablemente. Es verdad que hay cosas que pueden ser mejorables, ¿no? Yo sin duda lo que veo es ayuda en la atracción de talento. Es decir, porque al final Mallorca somos pocos y llega un momento en una empresa como la nuestra, que ya somos 40 y algo muy especializado como el mundo de los videojuegos, ya ha llegado un momento que si queremos incorporar nuevo talento tenemos que mirar fuera de la isla. Entonces yo creo que ahí falta un poco más de... y con el tema de la vivienda, que está también disparándose, pues cuesta, ¿no? Todo el mundo, cuesta el traer talento en ese sentido.
¿Porque no se produce suficiente talento al año, o porque el perfil igual no es tanto como perfiles más junior y quizá los más seniors sí que escasean más? Porque
yo veo una brecha muy alta. Veo una brecha muy alta de la gente que sale a lo mejor de la universidad muy preparados, con conocimientos de programación, pero que al final son modelos antiguos o que les cuesta, ¿no?, adaptarse a modelos, los planes de estudio.
Ah, ¿te refieres al plan de estudios,
sí,
que manejan ellos?
Sí, yeah. Claro, que llegan a una empresa como la nuestra y dicen, no, ahí va, que es todo esto, ¿no? Todo esto es muy nuevo, ¿no? Veo esa brecha, y luego otro, el mundo del videojuego en sí, ¿no? De que sí que saben mucho de videojuegos, pero les falta mucho fundamento de las bases de programación. Entonces veo esa brecha entre los que salen muy formados de la universidad y los que salen muy formados
de videojuegos.
Creo que falta más colaboración y unión entre este tipo de entidades.
Vale. Y otra cosa que suele como... siempre es como un debe en Baleares, es el apartado de la inversión privada, ¿no? Que siempre como, bueno, parece que cuesta un poco más. Es verdad que hay como en la península un par de ciudades así como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, tal, donde quizás es más fácil, ¿no?, acceder a la capital. Pero vosotros, en vuestro caso, creo que en ese sentido no habéis tenido
ningún
problema, ¿no?, de acceder a...
Hay que moverse.
Bueno, lo has dicho, vosotros estáis... Es un proyecto que nace en Mola, ¿no?
Sí.
Es la única aceleradora que ha habido nacida en Mallorca, ¿no?
No sé si ha habido alguna más.
Que yo conozca, ¿eh?
Sí. Pero sí, nosotros nacimos ahí como proyecto incubado y acelerado, y luego ya pues fuimos invertidos por diferentes socios, ¿no? El primer socio fue un fondo de capital riesgo americano que metió más de 1 millón de euros, y ese fue un poco, nos cambió. Estábamos haciendo bootstrapping muy low cost, todo tal, cambió el paradigma, ¿no? Y ahora pues ya tenemos a estos dos socios, tenemos a Mediaset, a Entre Canales, que pues obviamente nos han ayudado a profesionalizar más y al crecimiento de la empresa. Por la financiación.
Porque quizá
financiación
hay poca o menos, o...
Yo creo que hay.
O ahora se puede llegar igual a un fondo de Barcelona.
Yo creo que
en Barcelona...
unido a lo que comentaba antes, yo creo que ahora hay muchísimas más oportunidades de financiación tanto públicas como privadas, de lo que había hace 10 años. Es decir, yo creo que capital para invertir en proyectos buenos hay. Yo creo que a lo mejor falta son proyectos mejores, ¿no? Y que esos proyectos mejores estén dispuestos a arriesgar y a moverse, porque muchas veces nos sentamos en nuestra casa y queremos que el dinero venga a nosotros. Y nosotros, cuando buscamos la financiación, nos recorrimos toda España puerta a puerta y nos dieron portazos, no en ese sentido, ¿no? Pero no, oye, no invertimos en juegos, gracias Alfonso, vuelve cuando factures tanto. Hemos tenido un montón de feedback, ¿no?
Vosotros en su momento, no sé si puede ser que fuese igual la ronda más alta que se había hecho en Mallorca, una empresa mallorquina.
Pues no me acuerdo.
Yo creo que en su momento me impactó, cuando lo vi.
Puede ser.
Igual se habían visto pocas, por lo menos, quizá, ¿no?
No sabría decirte.
Del millón o por ahí se habían hecho pocas, ¿no?
Sí. No sabría
igual
decirte.
En Mallorca. Bueno, eso, en cualquier caso, sí que es verdad que. Hay como más dinero, ¿no? Y también no necesitas tampoco como muchos recursos para ir a presentarle tu proyecto a alguien, quizá
claro,
en la península.
Es decir, ahora
o fuera,
la ahí, tecnología, ¿no? Es más abierta, es decir, es más fácil contactar con los fondos de capital riesgo, con Business Angels. Ya hay grupos formados profesionales de Business Angels. Hay incubadoras como la de aquí del Parvit. Hay otras aceleradoras por toda España. Están los ENISAs, es decir, todo eso hace unos años no existía.
Claro. Guay. Para terminar, te lo he comentado antes de empezar, puse como un tuit diciendo que hoy vamos a grabar el podcast y a ver si la gente se animaba a preguntar algo sin saber quién lo iba a responder. Yo simplemente puse que era una persona que llevaba, no recuerdo exactamente qué puse, que llevaba como unos años con una empresa que había fundado y que la llevaba con éxito y que era una industria poco frecuente en el panorama de aquí de Baleares. Entonces hay unas preguntas y tal, y algunas como cómo se te ocurrió la idea, ya las hemos comentado un poco por encima, ¿vale? Pero quedan algunas que son igual interesantes.
Sí.
Carlos Alonso preguntaba que si volvieras a empezar, si hay algo que no repetirías, como un gran error que hayas cometido, si hay alguno.
Muchos. No sabría por dónde empezar. O sea, hay errores de todo tipo. Errores personales, errores estratégicos. Uno así que recuerde ahora mismo que venga a la cabeza, pues oye, la industria, todo el mundo hacía un iOS, ¿no? Había que decidir entre hacer iOS, o sea, Apple o Google, o Google Play o Android, ¿no? iOS first o Android first. Y todo el mundo hacía iOS first, ¿no? Porque al final era un mundo global, anglosajón. Nosotros éramos de los pocos que enfocábamos a mercados tier 2 o tier 3 como Latinoamérica y España. Y entonces decidimos hacer iOS first, ¿no? Y yo creo que eso fue un error. Tendríamos que haber hecho Android first, porque al final Android en nuestros mercados es el 90% del mercado.
Sí, ¿no?
Ese es un error estratégico que cometimos en su día y que si pudiera dar marcha atrás, pues lo cambiaríamos, ¿no? Así ahora que me acuerde rápido, ¿no?
Bueno, pues claro, iOS es como primera plataforma en Estados Unidos, quizá,
claro,
en algún país de Europa, pero pocos, yo creo, ¿no? En realidad.
¿El qué, perdón?
Que es primero en Estados Unidos y quizá en algún país de Europa, pero no en todos, ni mucho menos tampoco, ni siquiera.
No.
O sea,
pero
España
bueno, en su momento.
Android,
en
ejemplo,
su momento, sí. En su momento, sí. ¿Y qué más? Por ejemplo, otra cosa que me arrepiento es de intentar hacer muchas cosas. Sí. Es decir, claro, al final, como intentas crecer a toda costa y lo más rápido posible, pues venga, hacemos esto, y este otro juego, y este otro juego, y este otro tal, y esta estrategia, y vamos a contratar a tal, ¿no? Y vas a un ritmo frenético, y al final con el tiempo dices, oye, si hubiera enfocado el 200% de mi tiempo en esto, mejor ahora mismo seríamos el triple de personas. Pero claro, nunca tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero bueno, el foco y alguna decisión estratégica, ¿no?
Guay. Luego Chisco Yado, con quien estuvimos hablando en el podcast anterior, pregunta que si tuvisteis un MVP o que qué pinta tenía vuestro mínimo producto viable, si teníais uno, no sé si es posible.
Sí, a ver, lo bueno de nuestro modelo de negocio es que siempre nos basamos en MVPs, porque al final nuestro producto es un servicio, ¿no? Es decir, no es un videojuego que desarrollamos vendemos y hacemos un lanzamiento y de ahí ya bajan las ventas y tal, ¿no? Es decir, al final lanzamos una versión inicial, muy soft, y vamos iterando sobre ella en base a lo que nos pide la gente, nos piden los jugadores y las métricas que vamos viendo. De hecho, el primer parchís que lanzamos, a día de hoy, no tiene nada que ver y el juego sigue vivo. ¿Vale? Entonces, lanzamos un juego de parchís muy simple, donde se jugaba al parchís y poco más, tirabas los dados y luego en base a eso íbamos iterando. Venga, ahora vamos a hacer un sistema de misiones, ahora vamos a hacer un sistema de logros. Entonces, lo bueno de ser un modelo como servicio y que tenemos a clientes fieles y retenidos es que les vas ofreciendo nuevo contenido en base aumentando tu producto.
Súper. Pues nada más, buen momento para terminar. Vale. Muchas gracias por pasarte por aquí a charlar un rato.
Gracias a ti.
Y nada, si os ha gustado, pues suscribiros en vuestra plataforma favorita de podcast. Y en mallorcatechnews.com pues podéis apuntaros también para recibir un email cada semana con ofertas de empleo, noticias y eventos del sector tecnológico de Mallorca. Un saludo.